Buenos días. Estoy convencida de que no es la primera vez que nuestros alumnos han oído hablar de la importancia del wolframio. El wolframio, ese mineral cuyas propiedades le hicieron necesario para la industria armamentística y que además ha sido lo suficientemente importante como para ser utilizado como moneda de cambio en nuestra política exterior en momentos tan clave como la Segunda Guerra Mundial. Para profundizar en ello, se encuentra hoy con nosotros doña Rosa Pérez Mato. Doña Rosa es profesora tutora de la UNED y una gran investigadora sobre el tema que nos ocupa en este programa. Buenos días, doña Rosa.
Buenos días. Muchas gracias por esta presentación.
Es merecida. Doña Rosa, le voy a pedir que primero, y a modo de introducción, nos explique esas características que hicieron a este mineral especialmente importante y necesario, y como he dicho, en momentos tan claves para la historia.
Bueno, pues el wolframio es un mineral que se utiliza para el endurecimiento de los aceros llamados rápidos. Se utiliza, por lo tanto, en el blindaje de los aviones, de los submarinos y de los tanques. Se utiliza también como núcleo de las municiones. Esto va a hacer que Alemania tenga un interés grandísimo en este mineral.
Bien, Segunda Guerra Mundial, una España aliada y deudora de Alemania, y una Alemania en guerra que necesita el wolframio, como usted ha citado, para endurecer sus aceros que utilizan en el blindaje de sus armas y para fabricar municiones. Por otro lado, unos países aliados que entablan una competencia en la adquisición de esta materia prima. Pero estos dos bandos no compiten por la misma razón. Aliados y Eje tienen distintos motivos para competir por el wolframio. Explíquenos, por favor.
Bueno, en un principio, Alemania busca el wolframio español solo con fines preventivos, porque tiene otros medios de obtenerlo. Hasta que entra con la invasión de la URSS, se le cortan los suministros de asiáticos. Y en ese momento es cuando Alemania, que ya venía preparando el camino con la concesión de minas que había sido hecha por el gobierno español y se había introducido en el comercio minero español, no va a quedarle más remedio que buscar el wolfram en la península ibérica. En Europa solo se produce wolfram en Portugal y en España, y no en todas las provincias. Por eso Alemania busca el wolfram en España. Le resulta mucho más fácil encontrarlo en España que en Portugal, porque Portugal sí que tiene contratos preferenciales con Inglaterra.
A veces Portugal, desde Portugal, sabemos que ha venido wolframio para los alemanes vía España. ¿Es así?
Sí, ha habido trenes que atravesando la península ibérica llegaban con wolfram a Alemania. En la primera época de la Guerra Mundial, uno de los primeros problemas que se le plantea a Alemania es el transporte del wolfram a Alemania, porque el bloqueo del Atlántico por Inglaterra hace que sea imposible llevarlo de esa manera. Y en ese momento se van a utilizar incluso vuelos de retorno de los envíos armamentísticos para la Guerra Civil Española. Porque Alemania se empezó a preocupar del wolframio español desde 1938, que el gobierno español les concede la primera mina, que es la mina de Casallo, en la provincia de Orense.
Habíamos hablado de los motivos de los aliados. Desde luego no tiene nada que ver con los motivos del Eje. Pero, bien, los aliados compiten, como he dicho, por el wolframio.
Los aliados,
¿por qué?
Los aliados quieren wolframio y lo compran en menores proporciones que Alemania, porque tienen también otras fuentes. Estados Unidos produce el wolframio, en los países americanos se produce wolframio, aparecen minas en Sudáfrica y también Inglaterra lo obtiene de Portugal, donde tiene contratos preferenciales. Alguno también va de España a los aliados, pero hay un momento determinado en que los aliados inician una guerra económica para cada vez buscar más wolframio. No sé si es a eso a lo que usted se refiere.
Bien, sí, pero en algunos momentos yo creo que hemos comentado que se ha dicho que los aliados lo querían para tirarlo al mar.
Sí, vamos a ver.
Y luego vamos a entrar en lo de la guerra económica, que tengo mucho interés en que nuestros alumnos les quede muy claro sí. qué es. Pero, ¿los aliados realmente lo tiraban al mar?
No, puede que en algún momento a lo mejor lo tiraran al mar. Y puede también que si lo tiraban al mar, la picaresca era grandísima en aquella época. Incluso decían que se ofrecía primero a los americanos que lo tiraban al mar y luego lo cogían del mar los alemanes. Pero bueno, la idea de la gente que comerciaba con el wolframio o que lo rebuscaba, decían que lo tiraban al mar porque los aliados, a quienes se consideraban mucho más tontos que los alemanes, no sabían qué hacer con él. Pero vamos, sí sabían qué hacer con él.
¿Qué hacían con él?
Pues esto, endurecer los...
Lo mismo que los alemanes,
sí, hacían lo mismo. Lo que pasa que también hacían otras aliaciones, además de la del wolframio. Concretamente los alemanes, a través de toda la guerra, durante la guerra, y en vista de cómo se fue complicando el tema del wolframio, siguieron investigando, e incluso ya al final de la guerra encontraron que el molibdeno producía unos efectos parecidos. Lo que pasa que ya fue al final de la guerra.
Guerra económica.
Bueno, la guerra económica hay que entenderla como una guerra en la que se van a invertir todos los medios para perjudicar al enemigo. O sea, es una guerra distinta de la que se va a realizar en las trincheras y en los ataques. Esta guerra se va a hacer perjudicando al enemigo en todo lo que se le pueda perjudicar. De hecho, se querría agotar las fuentes o las materias primas que suministraban o que ayudaban a la realización de las armas para Alemania. Dentro de esta guerra económica podemos entender pues los ataques a las fábricas de Peenemünde o a los campos petrolíferos de Ploesti, pero igual el que se impidiera que llegara una materia prima a Alemania, que era muy necesaria. Y en este caso, Alemania había decidido que el wolframio era muy necesario, y los aliados van a invertir muchísimo dinero de sus contribuyentes, para comprar todo el wolframio que pudieran, no solo porque ellos lo necesitaran, que ahí estaba la historia que lo tiraban al mar, sino para evitar que ese wolframio llegara a Alemania. Y si llegaba, que los alemanes lo pagaran mucho más caro.
Y así fue.
Y así fue.
Lo pagaron muy caro.
Lo pagaron caro todos. Lo único que hicieron fue que subiera el precio de una manera extraordinaria, porque tanto los alemanes como los ingleses como los americanos llegaron a tener en España empresas que se dedicaban a comprar wolfram. No solo el oficial, sino el del extraperlo. Y eso es lo que hizo subir el precio del wolframio. Y toda la gente de los alrededores se dedicó a recoger wolframio. Familias enteras se dedicaron, niños, padres, todo el mundo se dedicó a recoger wolframio, que lo pagaban muy bien.
Y que además hizo el que esa maravillosa región, esa maravillosa zona del Bierzo, pues que tuviera un trastoque socioeconómico importantísimo en el que ahora no vamos a entrar.
Bueno, sí que quiero apuntar que no hay solo wolframio en el Bierzo. Hay minas mucho más importantes que en el Bierzo, en Galicia. Lo que pasa que, dada la importancia que tuvo el wolframio, se explotó en todos los sitios que se sospechaba que había. Normalmente el wolframio va asociado al estaño, y donde se sabía que había explotaciones de estaño, seguramente que apareció wolframio. Pero, dado el interés que había, no solo se explotaron las grandes minas, las grandes explotaciones, sino que también se llegaron a poner en funcionamiento pequeñas minas, chamizos, e incluso la gente lo recogía en las vaguadas, en las proximidades de los ríos, e incluso lo lavaban de la misma manera que se había lavado el oro en el antiguo oeste.
El comercio del wolfram abarca dos periodos, creo que fundamentales, si no me dice lo contrario. El primero, desde 1938 hasta 1945, y el segundo, hasta el año 58. Cada uno de los dos periodos tiene unas características diferentes y, sobre todo, diferentes compradores. Me refiero, por supuesto, en la segunda etapa a Estados Unidos. Pero además va a aparecer, y esto lo vamos, creo que lo vamos a tener que dejar para el siguiente programa, un factor importantísimo de cambio, que ya no es solamente el wolframio, factor importante de cambio dentro de esta política exterior, que me refiero al petróleo. Vamos a ver, vamos a parar en unos minutos en el año 1942, cuando Serrano Suñer es sustituido por Jordana, hecho muy significativo de la nueva postura española ante la guerra mundial. Los alemanes van a descubrir que la caída de Serrano no les va a favorecer. ¿Qué me puede explicar de esto?
No les favorece porque desde siempre Serrano Suñer fue muy germanófilo. Pero el último, favor que les hizo a los alemanes fue influir o lograr que Franco recibiera al ministro plenipotenciario alemán, señor Hemmen, para que Franco aceptase la diferencia del clearing. Hasta ese momento, el wolfram español se cambiaba por un sistema de clearing por materias y productos alemanes. Y se cambiaba mercancía por mercancía. Pero llega un momento que las necesidades de Alemania, las necesidades de la guerra de Alemania, hace que el clearing sea favorable a España. O sea que este negocio, que empezó siendo Alemania a quien se le debía, va a pasar a ser la deudora. Y en ese momento, eso es lo que hace Serrano Suñer, al recibir Franco al ministro plenipotenciario alemán, hace que acepte esa diferencia de clearing. Y a partir de ahí, el wolfram va a seguir yendo a Alemania, aunque no haya contrapartidas alemanas.
Bien, pues tenemos que parar aquí. Y vamos a continuar en el siguiente programa con el mismo tema y hablaremos de ese momento en que España pasa de la no beligerancia a la neutralidad. Con el deseo de que haya quedado claro y nuestro sincero agradecimiento a doña Rosa Pérez Mato, pues concluimos aquí. Buenos días.
Muchas gracias.